Leemos entonces. Antes pedimos a los niños que vayan a sus clases. Entonces leemos la palabra. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabemos esto, que no ya sabes esto, que no que nos abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén.
Toma asiento, por favor. Comenzando de este año, en preparación de nuevos pastores en esta iglesia, pensé que es oportuno de examinar algunos pasajes sobre sobre el pastor. Entonces, para conocer un poco sobre lo que quiénes son los pastores y cómo viven ellos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre los pastores? Para que nosotros como congregación tengamos una noción de qué hacen los pastores, cuáles son los desafíos de los pastores y que en preparación de que nuestra iglesia podamos recibir nuevos pastores dentro de poco. Y por eso elegí la segunda carta de Timoteo para compartir con ustedes. Y hoy nos toca ese pasaje de versículo 12 a versículo 18, que comenzando de aquí, cuando Pablo estaba hablando a Timoteo, que era un pastor joven en formación, y que y por eso escribió las cartas como para animarlo y también para darle algunas pautas sobre dónde tiene que prestar atención en su persona y también en su ministerio. Hoy, esta mañana, quiero hablar un poco sobre la idea de los desafíos que los pastores enfrentan y que más que todo aquí comienza con versículo, en realidad esa sección comienza con versículo 13. Y aquí con 13 y 14, los dos versículos están hablando sobre una idea de depósito. Porque versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí hablando de dos cosas, primero de las sanas palabras y después habla del buen depósito. Pero las sanas palabras, ¿cuáles son las sanas palabras? ¿Cuáles son las sanas palabras en ministerio? Bueno, yo creo que más que todo se habla de las interpretaciones de las palabras de Dios y que el pastor debe tratar de aprender, de evitar las interpretaciones especulativas. Y aquí se trata de dos cosas, que yo creo que muchos pastores, y yo también muchas veces me advierto a mí mismo sobre la idea de interpretaciones alegóricas e interpretaciones detallistas. Por ejemplo, yo creo que con la Unión Femenil habíamos hablado sobre el tema de la mujer, del buen samaritano. Habíamos, ¿se acuerda? Algunas hermanas habíamos estudiado el tema. ¿Se acuerda que cuando Jesucristo hablaba, ofrecía esa parábola del buen samaritano, cuando estaba por terminar su parábola, hablaba sobre que ese buen samaritano había llevado a este hombre a un hotel, ¿no? A una finca. Y ahí pagó, y específicamente hablando de que pagó con dos monedas. ¿Se acuerda ese pasaje? Específicamente hablando de dos monedas. Y se acuerda que históricamente en la iglesia cristiana había interpretaciones alegóricas que se refería a esas dos monedas en qué. ¿Se acuerda? Bueno, ¿se acuerda que hablaba históricamente había interpretaciones sobre esas dos monedas de la parábola del buen samaritano, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque la idea es que ese hospedaje se refería como una iglesia. Y entonces, dándole dos monedas, Dios había ofrecido a la iglesia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la Biblia. Y ahí había otra interpretación sobre esas dos monedas, que se hablaba de los dos sacramentos de la iglesia evangélicas, que tenemos la comunión y también el bautismo. Entonces, siempre se refería de que el hospedaje como iglesia, y que Dios había dado esos regalos a la iglesia, que puede interpretarse como los dos testamentos o los dos sacramentos de la iglesia. Suena muy linda, pero son alegóricas. Eso quiere decir que no existe un fundamento bíblico que conecta directamente a esas interpretaciones. Eso muchas veces uno pregunta. Cuando el pastor predica o cuando el pastor enseña, debe tener mucho cuidado de que, en caso de las alegorías, muchas veces uno se confunde si fuera una idea propia de mí o si no es una interpretación en nombre de Dios. Y por eso yo creo que aquí, cuando se habla de interpretación, cuando se habla de las sanas palabras, primeramente las interpretaciones, debe evitar las interpretaciones alegóricas. Si no, muchas veces tenemos los dos métodos de interpretación, que es más teológico, histórico. Pero aparte, yo creo que también es importante de tratar de evitar las interpretaciones detallistas. Cuando uno interpreta la Biblia y se queda solamente en los detalles, sin tener una visión panorámica del pasaje, entonces pierde el sentido del contexto. Otra vez con el pasaje, con la parábola del el buen samaritano, cuando el propósito de la parábola del buen samaritano en realidad fue para contestar una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El propósito no fue el propósito de la parábola, no fue como de cómo ser un buen prójimo. ¿Entienden? O sea, para la parábola, el propósito de que Jesús habló de esa parábola no era para enseñarnos de cómo ser un buen prójimo, sino lo usó para contestar una pregunta, que era: ¿quién era quién es mi prójimo. Y por lo tanto, cuando uno busca, tiene que tratar de contestar esa pregunta. Eso quiere decir que muchas veces en nuestra interpretación, especialmente como pastor, tenemos que tener en cuenta sobre el contexto donde el pasaje viene. O sea, primeramente hay que evitar que una interpretación alegórica, porque muchas veces nos confunde si fuera mi interpretación o la interpretación, o estoy hablando como representante de Dios. Pero aparte, las interpretaciones detallistas nos hace perder una visión panorámica, global o total de lo que dice la Biblia, si no nos metemos solamente en los detalles hasta un momento que perdemos el contexto donde vienen las enseñanzas de las palabras. Y por eso Pablo aquí está diciendo de que, bueno, hay que tener cuenta, retener la forma de las sanas palabras. Pero además, en el versículo 14, sigue diciendo de que, bueno, hay que guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito, que se trata sobre nuestra fe cristiana, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento del Evangelio, y que es el núcleo de nuestra fe. Nosotros, como iglesia evangélica, generalmente tenemos una doctrina básica que es el núcleo de nuestra fe. Pero aparte, tenemos enseñanzas secundarias que comparte con todas las denominaciones. O sea, nosotros como evangélicos tenemos una característica de ser representada por muchas denominaciones evangélicas. Y de esa manera que todos nosotros tenemos un común denominador, que es el núcleo de nuestra fe, que es el Evangelio, nuestro conocimiento de Dios. Pero aparte, cada denominación, por su historia, tienen sus propias tradiciones y sus posiciones sobre temas secundarias. Y eso quiere decir que cuando Pablo estaba animando a Timoteo sobre esa idea del buen depósito, él está tratando de decirle que uno tiene que tratar de evitar los extremos teológicos, especialmente en temas secundarios. Por ejemplo, la idea de del milenio, ¿no? No como la generación, sino como en el fin del tiempo. Existe posiciones teológicas o campos teológicos que se habla de premilenianismo o el postmilenianismo. O sea, la segunda venida de Jesucristo puede suceder antes del milenio o después del milenio. O también, nosotros siempre estamos luchando, o como cristianos, luchando la idea polémicas entre la idea de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en cuanto a la salvación. ¿Cómo convertimos? ¿Es por la soberanía de Dios o por la respuesta del ser humano? Existen otros temas, por ejemplo, el bautismo por inmersión o aspersión. Existe también temas de liderazgo de mujer, como, y entonces uno pregunta cómo se explica el caso de Débora en el libro de Jueces. Muchas cosas son temas, no es el tema núcleo de los evangélicos, pero en este caso son importantes y las iglesias tienen sus posiciones. Pero aparte, como una familia de evangélicos, nosotros sostenemos algo común, pero aparte tenemos que ver cómo tomamos los temas secundarios. Teología no es revelación. Teología es un esfuerzo humano. Es un esfuerzo humano para entender la revelación de Dios. Y por lo tanto, toda teología tiene su falla. Toda teología tiene su deficiencia. Y por lo tanto, nosotros queremos exaltar la posición de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, pero no de teología, porque son esfuerzos humanos para entender a Dios. Cada iglesia tiene sus posiciones doctrinales, y nosotros también, nuestra iglesia, tenemos nuestra posición doctrinal. El núcleo de evangelio y de nuestra fe cristiana nos hace cristianos, nos hacen cristianos o evangélicos, y por lo tanto podemos con toda libertad decir a los otros, a los presbiterianos, a los metodistas, que son cristianos. No solamente los bautistas son cristianos, los otros también, porque ellos, junto con los bautistas, nosotros mantenemos el núcleo de nuestra fe, que es el Evangelio de Jesucristo. Y también, pero aparte, tenemos que tomar en cuenta sobre la historia de la iglesia cristiana. Y estoy refiriendo, por ejemplo, la idea de la soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Nosotros, sí, muchas veces, muchos de nosotros tal vez sostenemos una idea de exaltar la soberanía de Dios. Es cierto que nosotros, yo me convertí en 1977, pero ahora, después de 41 años, ahora mirando detrás, yo puedo afirmar que fue la obra del Señor y exclusiva de Dios que fue la obra de Dios para que yo pueda llegar a ser cristiano. Y por lo tanto, yo puedo sostener puedo afirmar la soberanía de Dios, tanto en mi vida como en el mundo. Pero al mismo tiempo, cuando uno piensa sobre el momento de su conversión, el momento cuando uno decide a seguir a Jesucristo, y cuando uno está haciendo esa oración de aceptar a Jesucristo, esa oración fue con voluntad propia. Uno está consciente de lo que estaba haciendo, no estaba forzada de hacerlo, sino fue con una voluntad propia de hacer esa decisión. Por lo tanto, la afirmación, tanto como la soberanía de Dios, por nuestro entendimiento y la comprensión de la historia de nuestra vida y también la historia de la iglesia, y también sostener la idea de la responsabilidad humana, que nosotros sí estamos haciendo una decisión, porque si no, no existe necesidad de persuadir a otros a convertirse. Y por lo tanto, los dos existen, los dos elementos existen. Y el pastor, la responsabilidad del pastor, es tratar de ayudar a nuestra congregación, a nuestros miembros, de que pueda entender esa situación y no entrar a un extremismo, a un extremo teológico. Cada iglesia y cada denominación de la iglesia evangélica tienen su tradición. Entre los bautistas existen bautistas muy ultra calvinistas en el sentido de sostienen la soberanía absoluta de Dios, pero también existen los bautistas arminios, que sostienen, ponen mucho más énfasis en la responsabilidad humana en cuanto a la conversión. Lo mismo para otras tradiciones. La iglesia, por ejemplo, la iglesia metodista, que comenzó con el hermano John Wesley, él es famosamente un pastor arminio, un pastor que sostiene la idea de la responsabilidad humana. Pero la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue afirmando la obra del Señor, la obra de Jesucristo y el núcleo de nuestro entendimiento, de nuestro evangelio. Y por lo tanto, compartimos y podemos llamar a nuestros hermanos metodistas como hermanos, como creyentes, como cristianos. Y ese tipo de poder incluir a la gente que comparte el mismo núcleo de evangelio, aunque se difieren en temas secundarios, es algo que el pastor debe tratar de enseñar. En cuanto a al tema del fin del tiempo, sobre premilenialismo y postmilenialismo, la iglesia bautista generalmente son premilenialismos, porque son iglesias americanas que existe una teología muy popular que se llama dispensacional, que se toma la idea de premilenialismo y además pretribulación. O sea, nosotros vamos a experimentar esa, no sé cómo se dice en castellano, rupturas o raptures, ¿no? Raptos, ok, no es ruptura, no, raptos. Esa idea de raptos que se va a suceder antes de la tribulación y también antes de la segunda de la segunda venida de Jesucristo. Y pero existe otras iglesias que creen en el tema de postmilenialismo y no siempre son liberales. O sea, muchos piensan de que postmilenialismo son representados por las iglesias liberales, pero no siempre es así. El famoso misionero William Carey es postmilenialista. El famoso pastor misionero Ralph Winter es postmilenialista. Entonces, y encima con lo de postmilenialistas, ellos tienen más razón de continuar con trabajos misioneros, porque existe obra que hay que hacer, en vez de esperar que el mundo se empeora. Cosas así. Yo quiero que sepan que un pastor, la responsabilidad del pastor es ayudar a nuestros hermanos y hermanas para tener esa idea, para saber distinguir que existe un núcleo de doctrina que no se puede violar, pero existe una diferencia de temas secundarios. Hablando de bautismo por inmersión versus aspersión, nosotros como bautistas siempre enfatizamos bautismo por inmersión. Pero también existe en la tradición, en la historia de la iglesia cristiana, otra forma de bautismo. Y que nosotros, como bautistas, siempre enfatizamos que el bautismo es por inmersión, pero aparte, el bautismo es un símbolo. El bautismo no lava el pecado, no deja una persona, no quita el pecado de una persona, sino es la sangre de Jesucristo que quita el pecado de uno. El bautismo es un símbolo, pero la iglesia bautista sostiene que el bautismo debe ser por inmersión. Pero existen otras iglesias, por supuesto, otras iglesias que también sostiene que el bautismo no quita el pecado, pero aparte, ellos usan otra forma de bautismo. Por ejemplo, las iglesias presbiterianas. Bueno, pero el famoso misionero Ralph Winter es un presbiteriano que fue bautizado por aspersión. Si hablando de la iglesia reformada, Juan Calvino, él mismo, fue bautizado por aspersión. Hablando de las iglesias luteranas, el mismo Martín Lutero fue bautizado por aspersión. Hablando de metodistas, John Wesley fue bautizado por aspersión. Hablando de anglicanas, y hasta John Stott, que fue un teólogo importante del siglo XX, también fue anglicano y fue bautizado por aspersión. Hasta los menonitas, que tiene el espíritu anabautista como nosotros, el fundador Simón Meno, también fue bautizado por aspersión. Eso quiere decir que si nosotros somos fieles en nuestras palabras y decimos que el bautismo es un símbolo, entonces el bautismo por inmersión no es absoluto. Eso quiere decir que nosotros como iglesia tenemos la tradición y adoptamos esa tradición de bautizar por inmersión, y que nosotros creemos que es más fiel a lo que enseña a la Biblia. Sin embargo, las otras iglesias, las otras denominaciones, también tienen sus propias interpretaciones, sus propios entendimientos de las Escrituras, y que ellos se desarrollan a su momento, ellos decidan utilizar el bautismo por aspersión. Pero al final estamos diciendo de que el bautismo es un símbolo. El bautismo no es un acto que quita el pecado del ser humano. Hablando sobre el tema del liderazgo de mujer, por ejemplo, entonces la Biblia también existe mujeres que son líderes. Por ejemplo, María Magdalena, que ella fue la primera persona comisionada a predicar el Evangelio. Cuando ella fue a la tumba y encontró a un Jesucristo resucitado, ella fue la primera persona de la iglesia cristiana comisionada para predicar en la resurrección de Jesucristo. Tradicionalmente en la iglesia cristiana tenemos compositoras como Fanny Crosby, quien había compuesto muchísimos cientos de himnos que nosotros cantamos y que esas canciones nos dirigen a acercarnos a Dios. En la iglesia cristiana existe la hermana, por ejemplo, Catherine Booth, quien es la cofundadora del Ejército de Salvación, quien había predicado en las calles, y que había otra misionera, Amy Carmichael, quien fue una misionera en India, que fue representante de los evangélicos al estilo de la Madre Teresa, pero muchos antes del siglo XIX. Y entre los bautistas, especialmente los bautistas del sur, existe una hermana que se llama Lottie Moon, quien fue una misionera en la China por 40 años, que sabía muchos idiomas, mucho más que yo. Ella sabía griego, hebreo, latín, inglés, francés, español, y después el chino, después de 40 años. Y ella sirvió en China por 40 años y ejerció enormes influencias misioneras en la Convención Bautista del Sur. En realidad, en el siglo XVIII, siglo XIX, muchas mujeres que no podían tener un espacio del ministerio en la iglesia local en Estados Unidos decidieron ir a ser misioneras, porque una vez en el campo misionero le dejaba hacer todo, a predicar, a enseñar, a hacer todas cosas. Y eso fue lo que sucedió en las iglesias de Iglesia Bautista de la Convención Bautista del Sur. Y ella, su legado hasta hoy día, que fue que la Convención Bautista del Sur entonces estableció una tradición de una ofrenda especial en memoria de ella, de Lottie Moon, para las Navidades, y que se levanta el fondo para trabajo de misioneros, que comenzó esa ofrenda de 1888. Hasta hoy se han levantado 1.5 mil millones de dólares para trabajo, para obras misioneras. Y muchos de nosotros, yo creo que muchos de nosotros, somos beneficiarios de ese fondo, de esa ofrenda. Porque yo sé que muchos de nosotros, si fuéramos bautistas en nuestros países, en Latinoamérica, con las casas de bautistas, son siempre, muchos de ellos, son apoyados por esa ofrenda para el ministerio en Latinoamérica. Eso quiere decir que, como pastor, tenemos que aprender a hacer preguntas. Y que tenemos que enseñar a nuestros hermanos y hermanas de la iglesia también a hacer preguntas. Por ejemplo, se trata sobre el milagro. Entonces uno pregunta, los milagros que aparecen en los libros de evangelios, ¿son descriptivos o prescriptivos? ¿Son una descripción de lo que había sucedido en la historia, que hoy no sucede más? ¿O son unas cosas que cuando sucedió antes, hoy también tienen que suceder de la misma manera? Esas son las preguntas. No solamente en el libro de Evangelios, sino en el libro de Hechos, especialmente porque el libro de Hechos se trata de nuestra vida como iglesia, se trata de nuestra vida eclesial. Y entonces uno pregunta, cuando nosotros formamos una iglesia aquí, aprendemos a ser, vivir en comunidad. Entonces tenemos que tomar alguna posición sobre lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Lo que sucedió en el libro de Hechos, ¿tiene que suceder hoy o no necesariamente? Porque fue solamente una descripción de lo que pasó antes, que hoy no sucede más. Hay que hacer esa pregunta. Porque si fuera uno que dice que tiene que suceder hoy día como prescripción, entonces hoy debemos esperar muchas cosas que suceden aquí. Pero si nosotros entendemos que fue una descripción y no prescripción, entonces hoy día está bien que no se suceda, porque fue algo que sucedió aquel tiempo y que de alguna manera Dios a lo mejor había determinado de que no se suceda más aquí. Entonces esas son las preguntas que el pastor tiene que hacer, pero al mismo tiempo los hermanos también nosotros tenemos que hacerlas. Otra cosa, por ejemplo, cuando estoy hablando de la predestinación, porque en este pasaje, en 2 Timoteo, también se habla de predestinación, que cuando se habla de predestinación, entonces, ¿cómo explico las decisiones de conversión que aparecen en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, muchas de las decisiones de conversión fueron toda esa gente que tomaron la decisión de aceptar, de recibir a Jesucristo. Entonces, existe esa coexiste esa idea de predestinación, que nosotros, nuestra conversión, fue predestinado por Dios. Pero al mismo tiempo, cuando llega al momento de la conversión, ese hombre o esa mujer sí estaba haciendo una decisión consciente, estaba tomando una acción consciente de fe. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que los dos temas coexisten en nuestra vida cristiana? Cuando uno propone que el liderazgo en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios, debe ser de hombre, entonces, ¿cómo uno explica el caso de Débora en el libro de Jueces? Porque ella fue el líder, ella fue la líder que estaba dirigiendo a los hombres para combatir a los pueblos vecinos. Si existe pasajes que puedan interpretarse como apoyo al liderazgo del hombre en la iglesia, pero específicamente, ¿cómo explico el caso de Débora? Que pues no puedo ignorarla. O sea, uno puede sumar pasajes para apoyar una posición en la iglesia de que sí, el liderazgo tiene que ser hombre, pero uno no puede ignorar otros pasajes que dice otras cosas. Y entonces uno dice, yo no puedo explicar, es difícil explicar, yo no puedo explicar porque vivimos en esa situación de coexistencia, coexisten esos pasajes en la Biblia. Y de ahí vienen los teólogos comienzan a reconciliar esos pasajes, a ver si cuál es la posición es más factible o más razonable para algunas personas. Y entonces, el pastor, por lo menos, tiene que saber hacer preguntas, ese tipo de preguntas. Y por lo menos tiene que conocer ese tipo de preguntas. Y aparte, yo creo que está bien vivir con las preguntas y sin respuestas. O vivir con las preguntas en tensión. Vivir en tensión. En el círculo teológico existe un término específico para que vivamos en tranquilidad, que se llama paradojas. Paradojas. Y en el círculo teológico se usa ese término para ayudarnos a vivir en tensión. Para ayudarnos a vivir conociendo las preguntas, sabiendo las posiciones, tal vez humanamente hablando, conflictivas. Pero sí podemos depositar nuestra fe en Dios y decimos de que, bueno, no entiendo bien, no entiendo las interacciones entre las dos posiciones, pero sigo teniendo fe en un Dios, porque Dios es más grande que los razonamientos humanos. Y el pastor tiene que tener esa postura, tiene que tener ese corazón para poder enseñar y también para poder continuar discerniendo sobre lo que dice las Escrituras. Yo creo que es un desafío, no solamente un pastor vivir con esa tensión, sino también enseñar a su congregación a vivir con las preguntas abiertas. De alguna manera, la iglesia sí tiene que tomar alguna posición. Está bien, la iglesia tome alguna posición. Por ejemplo, en nuestra iglesia decidimos que el bautismo sea por inmersión. Porque nosotros creemos, de acuerdo a nuestro entendimiento, que es más fiel a lo que dice la Biblia. Las otras interpretaciones o las otras formas de bautismo en otras iglesias que ellos practican, nosotros creemos que las razones son menos convincentes. Pero en nuestro caso vemos que por inmersión es más fiel a lo que dice la Biblia y es más fácil para mí a reflejar esa experiencia de conversión. Y por lo tanto adoptamos el bautismo por inmersión, que muchas veces también tiene mucho que ver con nuestra tradición como iglesia. Pero eso no nos da licencia para tratar a los que sostienen una posición diferente en temas secundarios. No nos da licencia para tratarlos como enemigos o hasta como herejes. Son creyentes, son cristianos, son seguidores de Jesucristo, solamente ellos tienen otro tipo de entendimiento sobre esos temas secundarios. Y eso estoy tratando de decir sobre temas secundarios, porque existen temas primarios, que es el núcleo de nuestra fe cristiana, que es el Evangelio. Eso no se puede violar, y que fueron ese núcleo de evangelio que nos hace ser parte de la comunidad evangélica. Entonces, hablando sobre la idea de sanas palabras, hablando sobre la idea de ese depósito, uno tiene que saber de que el pastor sí tiene que ser un vigilante de la palabra de Dios, y que debe enseñar y dar ejemplos de cómo se trata de las palabras de Dios. Y no entrar a los extremos, especialmente teológicos, en temas secundarios. Y después uno pregunta, entonces, ¿cómo guarda? ¿Cómo guarda? Aquí dice, ¿cómo guarda en fe y amor en Cristo? En fe, porque no pierde la vista de la importancia de Dios, y en amor, porque no pierde la vista de su amor al mundo y a la iglesia que Dios ama tanto. Pero aparte de esos desafíos de del depósito, también acá nos menciona sobre una situación de la realidad que un pastor enfrenta. Porque comenzando el versículo 15, está hablando del tema de abandono o un tema de aislación del pastor. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga al Señor, el Señor misericordia, la casa de Onesíforo, un hombre especial, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Está hablando sobre el abandono en tiempo de sufrimiento. En tiempo de persecución, el pastor tiene que temer menos, ¿no? Ojalá, teme menos, y que ello, el pastor pueda ayudar a la congregación a resistir la persecución. Y ese valor o coraje lo debe comenzar a entrenar en tiempo de paz. Pero también el pastor tiene que aprender a vivir una vida de soledad, porque aparte de ser un líder religioso, él también es un empleado. El pastor, especialmente en siglo XX, siglo XXI, el pastor sí es un líder religioso en la iglesia, pero también es un empleado. Y siendo un empleado, es un empleado especial, porque tienen tres tipos de supervisores. Primero, tienen un supervisor invisible, que es Dios. Después, también tienen un supervisor o un supervisor visible, que en nuestro caso puede ser pastor principal o de la junta de diáconos, que formalmente son supervisor del pastor. Pero también, aparte de un pastor, de un supervisor invisible y un supervisor visible, también existe un supervisor omnipresente, que es la congregación. Porque por contacto con los miembros de la iglesia, tiene los miembros deben tener algunos comentarios, y también aparte por impresión. A veces no tienen contacto directo, pero la gente va a tener impresión sobre el pastor. O sea, no es un trabajo fácil para satisfacer a todos. Y gradualmente uno piensa que nadie me entiende, porque acá tengo tantos supervisores. Busca, entonces muchas veces, y que es cierto, muchas veces el pastor busca amistad fuera de la iglesia que sirve, porque se siente mucho más libre. ¿Ok? Pero a veces, de vez en cuando, existe personas en la congregación y uno se siente afortunado de poder contar con unos que puede compartir en las dificultades y a veces frustraciones en ministerio, como en el caso de Onesíforos. Pablo se sintió extremadamente afortunado de poder tener alguien. En tiempo de dificultad y tiempo de soledad, tenía alguien que podía estar al lado de él. Para que pueda expresarse en un ambiente seguro y no acusativo, y eso no quita la responsabilidad del pastor, que se debe procurarse hacer el mejor pastor posible. Pero como congregación, nosotros que seamos una comunidad de comprensión y también de consideraciones, para que el pastor pueda crecer y ser aún más efectivo en su ministerio, porque existe Onesíforos en las iglesias. Pero más que todo, después uno pregunta sobre la idea de depósito. O sea, el pastor tiene la responsabilidad sobre las palabras, ¿no? De la sana palabra y depósito de Dios. Y después el pastor también tiene una situación que sería fortunado y bendecido cuando exista muchos Onesíforos en su congregación para poder acompañarlos en su ministerio. Pero aparte, aquí también quiero enfatizar la idea de protección. De protección, porque aquí en versículo 12 nos dice sobre depósito y también guardar el depósito. Versículo 12 dice que por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí el significado de ese versículo no está muy claro en el idioma original. Porque uno pregunta, ¿qué fue mi depósito para Pablo? Cuando Pablo estaba diciendo mi depósito, ¿qué estaba diciendo? ¿Era un depósito de Pablo que dejó al Señor? ¿O era un depósito del Señor que había dejado a Pablo y Pablo lo apropia y forma como su propio depósito? ¿Cuál es ese depósito que está refiriendo en versículo 12? ¿De dónde viene? ¿Quién deposita a quién? ¿Es Dios a Pablo o Pablo a Dios? En el pasado, las interpretaciones tradicionales fueron la idea del depósito de Pablo. Pablo había dejado algo, un depósito a Dios. Pero en estudios más recientes están mucho más de acuerdo de que fue el depósito de Dios que dejó a Pablo y Pablo lo tomó, lo apropió y como lo suyo. O sea, el pastor, al involucrarse en el ministerio más y más, uno se intensifica su relación con Dios y llega a conocer a Dios mucho mejor. Y uno aprende a confiar a Dios y cree en la buena voluntad de Dios en guardar el evangelio y la obra que Dios deja como depósito a él. Y en versículo 14, cuando sigan hablando sobre ese depósito, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, en versículo 14 sigue con la idea de guardar ese depósito, pero esta vez está conectado con el Espíritu Santo. Pues humanamente hablando, no estamos capacitados para guardar lo que Dios confía en nosotros. Como ser humano, estamos destinados a fallar. Es solamente una actitud de vivir en fe y en Espíritu Santo. Como pastor, nosotros debemos seguir progresando, avanzando en nuestra fe y confianza en Dios. Pero también vamos a ir conociendo al Espíritu Santo, su forma de actuar y también su forma de interactuar con nosotros. Entonces, ¿qué estamos hablando hoy con ese pasaje que habla 2 Timoteo? Bueno, primeramente, está animando a los pastores, en este caso a Timoteo, pero también a los pastores de las generaciones, que debemos predicar el evangelio fielmente y ofrecer una enseñanza balanceada. Una enseñanza balanceada. Segundo, debemos saber vivir en soledad, pero aparte debemos apreciar los apoyos que nos ofrece, en el caso de Onesíforos u otros hermanos y hermanas de la iglesia. Y el tercero es madurar en la fe, o nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿quién podría llegar a hacer esto? ¿Quién podría predicar el evangelio fielmente y enseñar balanceadamente y aparte saber vivir en soledad, aunque a veces pueda apreciar los apoyos de los hermanos y hermanas, pero más que todo continuar madurando en su fe? Uno pregunta, ¿quién? ¿Quién puede llegar a hacer esto? Pero en realidad, la pregunta sería, ¿quién quería ser esto? ¿Quién quiera ser esto? Eso no es una tarea fácil, pero tenemos la promesa del Espíritu Santo, y por lo tanto el pastor debe aprender a depender del Espíritu Santo en las obras, en las cosas que hace. Nosotros estamos aquí como iglesia y que estamos tratando de completar nuestro equipo pastoral dentro de poco. Pero al mismo tiempo sí estamos preparando, conociendo los desafíos que un pastor enfrenta, nosotros también tenemos que aprender cómo trabajar con un pastor. En este caso, yo quiero sugerir de que primeramente no encaminar hacia teologías extremistas, no encamina hacia extremos de posiciones teológicas, porque somos cristianos y existe una variedad de denominaciones y tradiciones, y que especialmente somos una iglesia inmigrante, que tenemos gente que viene de muchos lados y que nosotros aprendamos a convivir juntos. Nosotros exaltamos los temas teológicos del núcleo, primarios, pero en los secundarios sí mantenemos una posición como iglesia, pero no debemos tratar gente con otra opinión como enemigos. Segundo, trata de ser apoyo y amigo de su pastor para que el pastor pueda continuar sintiendo seguro de poder compartir su vida. Pero más que todo, trata de ayudar al pastor a tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Para que el pastor pueda continuar creciendo en su confianza con Dios. Para que él sepa de que Dios está gobernando, está dirigiendo, no solamente su vida, pero también en la vida de nuestra iglesia. ¿Oremos? Padre Celestial, quiero orar por la congregación, que nosotros estemos preparándonos para ser una congregación madura y que sea una congregación que pueda no solamente crecer como iglesia, sino ayudar al pastor a crecer. Y que nosotros, y no que nosotros, seamos un grupo de seguidores de Jesucristo balanceado. Y que nosotros abramos nuestros brazos a gente de distintas tradiciones para reunir con nosotros. Muchos de ellos van a conformar con nuestra tradición, con nuestra posición, y que nosotros podamos convivir como hermanos y hermanas en la iglesia de Dios. En nombre de Jesús. Amén.